La competencia entre talleres de pintura de las principales ciudades europeas alcanzó tintes febriles. Por ejemplo, entre Masaccio y Leonardo en Florencia, entre Tintoretto y el Veronés en Venecia, con Tiziano de fondo, entre Miguel Ángel Buonarroti y Torrigiano en Roma, y con Caravaggio, por supuesto, contra el mundo. También Sevilla vivió esta fiebre entre los talleres de Valdés, Leal y Murillo, por ejemplo, o los de Alonso Cano y Zurbarán, con Velázquez y su suegro, Francisco de Pacheco, muy al fondo de la escena. El taller de Zurbarán alcanzó notabilísima fama y su producción fue inmensa, tal vez por encima de los 1000 cuadros. Pero del maestro de Fuente de Cantos, establecido en Llerena y en Sevilla, conocemos 13 cuadros de la Inmaculada Concepción pintados a lo largo de toda su carrera, de los cuales tal vez el primero, que se encuentra en el Museo del Prado, sea el más exquisito, pero en todo caso, seguido muy de cerca por el tercero de su producción, que se encuentra en el Museo Diocesano de Sigüenza, provincia de Guadalajara, y que Bárbara Rosillo ha analizado con detalle porque...
La vida te da sorpresas.
Buenas noches, Bárbara.
Buenas noches, Pepe. Esta noche iniciamos nuestro periplo en tierras castellanas y, como has dicho tú, en la provincia de Guadalajara y más concretamente en Sigüenza. Allí en su museo catedralicio nos encontramos, nada más entrar, porque estuve el otro día, con una joya del barroco. Se trata de una Inmaculada Concepción que pintó Francisco de Zurbarán en Sevilla hacia 1635.
He dicho yo que si no es la mejor, la segunda.
Por ahí. Está entre las mejores.
Vale.
La Inmaculada del maestro de Fuente de Cantos es prácticamente una niña, con cabellos rubios, rosadas mejillas y rostro absolutamente angelical. Va vestida con una túnica blanca, con un broche bajo el cuello. Este broche está rematado por una corona y un manto azul. Dirige su mirada hacia abajo en actitud de recogimiento y sus manos están juntas sobre el pecho rezando. Sobre su cabeza aparecen 12 estrellas y una serie de cabecitas de ángeles. La Inmaculada es sostenida por la luna con las puntas hacia abajo y por un buen número de ángeles que aparecen bajo su manto y túnica. Todos identificamos la imagen de la Inmaculada Concepción. Es la patrona de España y forma parte de nuestro imaginario colectivo. Pero esta archiconocida imagen de la Virgen, se encuentran en ella una serie de símbolos de notable complejidad que proceden de distintas tradiciones y escritos. Esta iconografía, como la que hoy traemos a colación, ya estaba definida en el siglo XVII y procede de diferentes escritos y tradiciones. Por ejemplo, algunos pasajes tomados del Apocalipsis de San Juan, en el cual leemos, y cito: apareció en el cielo una señal grande, una mujer envuelta en el sol, con la luna debajo de sus pies y coronada con 12 estrellas. Otros de sus símbolos que han
ahí
sido...
Ahí no dice nada, si los cuernos de la luna están para abajo o para arriba, que luego dio mucho calor
sí,
de eso.
Sí, ahora. Vale. Otros símbolos que han sido popularizados proceden de las letanías de la Virgen del Santuario Italiano de Loreto, que son conocidas como letanías lauretanas. Se trata de una recopilación de metáforas extraídas básicamente del Cantar de los Cantares y del Antiguo Testamento. Y esta recopilación fue aprobada por el Papa Sixto V en 1587. Volviendo a la pintura de Zurbarán que hoy les traemos a ustedes, les digo que aparecen entre otros los siguientes símbolos: la puerta del cielo, el espejo de la fe, la escalera de Jacob, la estrella de la mañana, el cedro, el ciprés, la palmera, la fuente, el pozo y un barco. El barco es el socorro de los navegantes y aparte también decirles que la Virgen María suele ir acompañada de una serie de flores distintivas, que pueden ser las azucenas, las rosas y también los lirios. Para comprender esta iconografía, nos debemos de acercar a Francisco Pacheco, tal y como les ha comentado Pepe anteriormente. Francisco Pacheco nació en Sanlúcar de Barrameda en 1564. Es fundamentalmente muy famoso, popularmente podemos decir, por haber sido el maestro y suegro de Diego Velázquez. Pero Pacheco fue un eminente tratadista y concretamente nos vamos a dirigir a su obra titulada El arte de la pintura, su antigüedad y grandezas, impreso por Simón Fajardo en Sevilla en 1649.
Y estableció el canon de cómo debía representarse a la Inmaculada Concepción, ¿no?
Exactamente, y por eso esta noche he traído estos párrafos donde podemos leer a Pacheco. Cito: hace de pintar, pues, en este aseadísimo misterio, esta señora en la flor de su edad, de 12 a 13 años, hermosísima niña, lindos y graves ojos, nariz y boca perfectísima, y rosadas mejillas, los bellísimos cabellos tendidos de color de oro, en fin, cuanto fuere posible al humano pincel. Dos hermosuras hay en el nombre, conviene a saber de cuerpo y alma, y ambas las tuvo la Virgen incomparablemente, porque la corporal fue un milagro y no hubo criatura más parecida a su hijo, que fue modelo de toda perfección. Los demás hijos diviértense en la asimilación del padre y la madre, como de diferentes principios, pero Cristo nuestro Señor, como no tuvo padre en la tierra, en todo salió a su madre, que después del hijo fue la criatura más bella que Dios crió. Y así la alaba el Espíritu Santo, cuya letra se aplica siempre a esta pintura. Tota pulcra es amica mea, por ejemplo, se llama esta iconografía también la de la tota pulcra, ¿no? Entonces, continúa Pacheco diciéndonos lo siguiente: hace de pintar con túnica blanca y manto azul, que así apareció esta señora, a doña Beatriz de Silva, portuguesa, que se recogió después en Santo Domingo el Real de Toledo a fundar la religión de la Concepción Purísima, que confirmó el Papa Julio II en 1511. Es decir, que nos está explicando Pacheco que Santa Beatriz de Silva fundó la orden de las concepcionistas, que van vestidas de blanco y azul. Vestida de sol, continúa Pacheco, vestida de sol, un sol ovalado de ocre y blanco que cerque toda la imagen, unido dulcemente al cielo, coronada de estrellas. 12 estrellas compartidas en un círculo claro entre resplandores, sirviendo de punto la sagrada frente. Este cuadro, que es de una belleza absoluta y he tenido ocasión de estar contemplándolo durante un buen rato y además sola el otro día en Sigüenza, de él emana una paz y un recogimiento impresionantes. Pero lo hemos traído hoy a Patrimonio Andaluz porque tiene una profunda originalidad y es que...
Y
un rasgo muy curioso que dice Pepe, y es que en el margen inferior izquierdo, la ciudad de Dios, ¿cuál es? Pues Sevilla. ¿Y cuál es la Torre de David? La Giralda.
Claro.
Vemos la ciudad amurallada y creo también distinguir la Torre del Oro, aunque sin su remate actual, ya que este fue construido en el siglo XVIII tras el terremoto de Lisboa. ¿Por qué?
La vida te da sorpresa, pero además, curiosamente, esa torre yo la había interpretado como que fuese, no sé, la de la iglesia de la O en Sanlúcar, porque el río que se ve es muy ancho.
Eso es verdad.
Parece casi la desembocadura. Gracias, Bárbara, interesantísimo como siempre.
Muchas gracias a vosotros, buenas noches.
Patrimonio Andaluz.
Andalucía atesora un patrimonio que no puedes perderte.
Con Pepe Arenzana.
Radio Andalucía Información.